Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El rapero y preso de conciencia Michael Castillo cumple 5 días en huelga de hambre y sed en la prisión de Kilo 5 y medio. Familiares de cubanos detenidos desde las protestas de julio demandan su libertad. Grupo del Parlamento Europeo pide que el bloque de 27 países actúen como observadores en las protestas del 15N. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, agradece al Vaticano el hablar en nombre de los detenidos injustamente incluso en Cuba y Venezuela. Estados Unidos impone sanciones contra el director y 2 de sus compañías asociadas al programa de drones de Irán. Decenas de familiares protestan en Venezuela por las desapariciones, torturas y abusos de sus familiares ante la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional. Y miles se toman las calles en varias ciudades del mundo para protestar a favor del clima.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en esta jornada del viernes 29 de octubre. Desde el estudio A, el ingeniero Efraín García al comando. En la sala de redacción Ibede Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...27 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 13 kilómetros por hora. Mucha atención, activistas piden solidaridad con el rapero contestatario Michael Castillo, conocido como El Osorbo. Está en huelga de hambre y sed. 5 días cumple hoy en una cárcel del régimen cubano en esta condición. Ibet Pacheco informa.
El rapero contestatario y preso político Michael Castillo, conocido por El Osorbo, cumple este viernes 5 días en huelga de hambre y sed en la cárcel 5 y medio en Pinar del Río. Desde La Habana, el también exponente del género urbano, el Funky, pedía a través de Radio Martí solidaridad con el músico y activista, quien es además su amigo.
Pido que todos los artistas y todos los cubanos que lo apoyen, que posteen una foto de él, que escriban algo, ¿entiendes?
El Funky dijo a Radio Martí que este jueves, desde la prisión donde se encuentra Michael El Osorbo, un reo le comunicó que este fue llevado a celda de castigo.
Que se había plantado, incomunicado, es decir, que ya hoy lleva 5 días. Y lo más malo de esto es que está haciendo huelga de hambre y de sed también, ¿entiendes? Complicado.
Michael está haciendo esto por su libertad, afirma el Funky, quien indicó además que El Osorbo está dispuesto a entregar su vida, según un mensaje enviado desde la cárcel y que ha quedado grabado.
Michael está haciendo esto por la libertad de él, porque sabe que está detenido injustamente. Se le acusa de delitos comunes, que no hay necesidad porque él esté preso, ¿entiendes? Y ya Michael está ahí desde mayo, ya va para 6 meses de estar preso. Lo dijo en una llamada que hizo, que se le grabó, que él está dispuesto a entregar su vida.
En su mensaje enviado al pueblo cubano a través del movimiento San Isidro, grabado días antes de que comenzara su huelga de hambre y sed, El Osorbo expresaba.
Ayuno porque cuando ya necesita, mis órganos dejaran de funcionar, mi cuerpo, la carne, mis huesos, y se corrompan. Pero mi espíritu se mantendrá firme, irradiando luz para todos aquellos que me recuerden cuando ya no exista. Ayuno por el cese de la pandemia y la triste agonía en la que se encuentra mi pueblo hace 63 años, agobiado por una dictadura que lo que hace es corromper nuestros cuerpos. Y por sobre todas las cosas, ayuno porque no siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes? Si mi Cuba es de toda mi gente.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Familiares de cubanos detenidos durante las protestas de julio pasado en demanda de libertad afirman que se están cometiendo injusticias enormes contra sus seres queridos. Tomás Cardoso informa.
Continúan las irregularidades jurídicas en contra de los detenidos tras las protestas del 11 de julio. Roland Jesús Castillo Castro, de 17 años de edad, fue detenido el 16 de julio por participar en las protestas y está en la prisión de menores del municipio del Cotorro, informa su mamá, Yulinela Cariat Castro.
Lo vi el día 18 de este mes. De los menores, él es el que más años le piden. A él lo estaban acusando por atentado, por daño y por desorden público. La causa que tiene ahora, sedición con 23 años de privación de libertad. Es campeón provincial de lucha libre, está en la escuela de deporte, en la academia. No tiene antecedentes penales, nunca ha tenido problemas con la policía. Tiene muy buen comportamiento social. Las investigaciones por su jefe de sector fueron las mejores. Según ellos, cuentan de que él participó en todo, que participó virando patrulla, dando golpes. Demasiada injusticia es la que hay aquí.
Andy García Lorenzo cumple este viernes 9 días en huelga de hambre en la prisión provincial La Pendiente en Santa Clara en reclamo que se le entregue la petición fiscal. Detenido y fuertemente golpeado el 11 de julio. Denuncian sus familiares. Uno de ellos, Pedro López, señaló.
Todo lo que está pasando es culpa de ustedes, no es culpa de nadie, es culpa de ustedes, seguridad del Estado. Responsabilizamos a la seguridad del Estado por la vida de Andy, responsabilizamos a la seguridad del Estado por la integridad física de todos nosotros. Pero tenemos mucho más temor de no ser personas íntegras. No nos van a callar, o nos cogen preso o sueltan a Andy.
Este miércoles recibió su primera visita en el Combinado del Este Roberto Ferrer Jenner, con petición fiscal de 20 años por el delito de sedición, detenido desde el 12 de julio y con serios problemas de hipertensión arterial. Cuenta su esposa Maribel Isidra Hernández García.
No, él no estaba recibiendo ningún medicamento para la presión. Eso yo lo tengo que llevar yo. Todos los medicamentos tengo que traérselos yo. Yo lo encontré a él en un estado deprimente. Yo no lo veo muy bien.
Y en la prisión de Valle Grande, donde se encuentra el comunicador independiente Jorge Bello, acusado de sabotaje, este jueves su mamá, Marta Domínguez, denunció que lo han cambiado de compañía, donde las condiciones son pésimas.
Imagínense, sabiendo que él no ha hecho nada y que lo quieren involucrar en cosas que no ha hecho, dice que él no firma papel ni acepta nada de eso, que lo están acusando.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el juicio de la dama de blanco, sí. Cecilia Abascal, que enfrenta una petición fiscal de 6 años de cárcel por participar en las protestas del 11J en Matanzas, está programado para el 3 de noviembre en el Tribunal del Municipio de Jovellanos. Leticia Ramos, representante del grupo femenino en esa provincia, dijo además a Radio Martí que las autoridades están advirtiendo a opositores y activistas que no pueden salir a la calle el 15 de noviembre, día de la gran marcha cívica por el cambio convocada por la sociedad civil cubana.
Está planificado el juicio para el día 3 de noviembre en el poblado de Jovellanos, en el tribunal de Jovellanos. Hace ya una semana ya que se lo notificaron. Y a ella sola, en estos momentos a ella sola. La fiscalía pidió 6 años de privación de libertad por desorden público, atentado y desacato. Es la dama de blanco más joven en la provincia y el más joven en Cuba. Sí, una muchacha muy valiente, muy valiente. También tenemos pendientes de Tania Chavarría Menéndez, de Zaylí Navarro, pero todavía no le han notificado fecha de juicio. Matanza. Lo tienen ellos incomunicado para que no podamos comunicarnos unos a otros. Es por casualidad que un día o en una hora determinada pueda salir un mensaje o una llamada, porque esto es terrible el nivel de incomunicación. En Cárdenas están dando unas citaciones a todo el mundo ya desde antier para la policía con amenaza de que no se puede salir el día 15. Yo espero que en cualquier momento me llegue la mía.
El Grupo Liberal en el Parlamento Europeo pidió al alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, que el bloque de 27 naciones sea observador de la marcha cívica por el cambio en Cuba, convocada por la sociedad civil para el día 15 de noviembre. El jefe del grupo liberal, Stephanie Sejourn, planteó en una carta a Borrell que miembros de la delegación de la Unión Europea en Cuba se desplieguen por distintos puntos de la isla ante la posibilidad de que el régimen reprima violentamente las manifestaciones. Los liberales de la Eurocámara señalaron que esta presencia forma parte del apoyo a la sociedad civil cubana, contemplado en el acuerdo de cooperación entre Bruselas y La Habana. Los liberales consideran de extrema importancia que la Unión Europea actúe como observador neutral de lo que pueda suceder durante estas marchas, que fueron declaradas ilícitas por las autoridades cubanas. Y la Comisión Cubana de Defensa Electoral y Constitucional ha exhortado a los gobiernos provinciales y a la Asamblea Nacional a que inicien una investigación sobre la actuación de las intendencias municipales que declararon precisamente ilícita la marcha del día 15. Yolanda Huerga informa.
La Comisión Cubana de Defensa Electoral y Constitucional, COCUDE, reclamó a los gobiernos provinciales y a la Asamblea Nacional que inicien una investigación sobre la actuación de las intendencias municipales en su negativa a la aprobación de la marcha cívica del 15 de noviembre.
La respuesta del intendente municipal a estos grupos en todo el país, primeramente es antijurídica porque la respuesta debe darla a partir de escritos fundamentados como resoluciones que tiene que emitir firmado por él y el visto bueno de algún asesor jurídico o una entidad superior. Lo segundo es que la respuesta que dio es ilegal porque este intendente no tiene facultades para negar esa marcha y no está en sus facultades resolver de la manera que lo hizo, porque la respuesta que da parte de elementos subjetivos que no están en lo argumentado en las cartas cívicas presentadas.
Explicó el consejero legal de la organización, Edilio Hernández.
Él no puede declarar ilícito ningún derecho ciudadano porque no está en sus facultades. Eso corresponde a la Asamblea Nacional del Poder Popular y en este caso la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Igualmente, COCUDE declaró inconstitucional y antijurídica la posición de la Fiscalía General en sus continuas amenazas sobre las consecuencias legales que podrían enfrentar los organizadores de la marcha por delitos de desobediencia, manifestación ilícita e incitación para delinquir. De esa forma, incurre la Fiscalía Cubana en los delitos de perjurio y difamación, además de los daños cívicos y morales ocasionados, aseguró el abogado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y mucha atención que el opositor y preso político José Daniel Ferrer, quien se encuentra encarcelado desde hace más de 3 meses, actualmente en la prisión de Marverde, en Santiago de Cuba, no se ha comunicado con su familia esta semana, después de que las autoridades le informaran que iba a tener acceso a llamadas periódicamente. Anabel Kiss Ferrer, su hermana, quien reside en Estados Unidos, así lo denunció a través de Radio Martí.
Llevamos 4 días esperando ansiosamente la llamada telefónica de José Daniel. Los escasos y limitados 5 minutos que desde la semana pasada la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel determinó darle semanalmente. Sin embargo, ya han comenzado a violarlo, lo que indica que han intensificado los mecanismos de tortura psicológica que le vienen aplicando desde el día 11 de julio y no quieren que el mundo sepa lo que le están haciendo. En 110 días que lleva José Daniel confinado en pequeña y reducida celda de aislamiento, solo le han permitido aproximadamente 20 minutos de visita con su hijo Danielito tras 99 días de secuestro y desaparición forzada y 2 llamadas telefónicas. José Daniel lleva hoy 110 días confinado en esa celda de aislamiento, semidesnudo, entre 4 paredes pintadas de blanco, tapiadas totalmente, con una bombilla encendida día y noche, presentando fuertes dolores de cabeza, sangrado bucal de manera permanente, presión arterial alta, falta de aire, apenas puede respirar en esa celda donde se empecinan en mantenerlo.
El joven de 24 años, Sandy García Lorenzo, que se había declarado en huelga de hambre en la prisión de La Pendiente en la ciudad de Santa Clara, decidió levantar la protesta luego de que las autoridades aceptaran uno de los reclamos que lo llevaron a la huelga. Seguirá luchando porque se le entregue la petición fiscal en su contra, informa su hermana Roxana García Lorenzo.
Él mantenía su huelga. A partir del 20 de octubre empezó, se cumplía el 10º día. Estaba ya en situaciones un poco críticas, ya estaba anémico. Llevaba alrededor de 5 días orinando sangre. Decidió suspender la huelga ya que uno de sus motivos por lo que le hacía la atención médica hacia una persona que estaba detenida con él estaba muy grave. Él dijo de que si a esa persona le daban la atención médica que esa persona necesitaba, porque esa persona si no le daban la atención médica podía quedarse incluso inválido, podía perecer, de que si le daban esa atención médica, él dejaría la huelga. Entonces, le dieron esta respuesta, le dieron la atención médica necesaria a ese hombre, incluso seguía diciendo de que no importaba de que él iba a seguir su huelga hasta que le dieran la petición fiscal, pero fue interrumpida a base de las súplicas de todas las personas que lo estamos apoyando, incluyendo su familia. Preferimos tenerlo vivo y seguir luchando nosotros a que él muera, ¿no? Porque no cumple ningún propósito muerto. Es nuestro familiar y lo vamos a apoyar en lo que sea.
Un acto de repudio fue llevado a cabo anoche contra el escritor cubano Rafael Vilches Proenza en la ciudad de Las Tunas. Vilches Proenza dijo a Radio Martí que varias personas le gritaron patria y vida en medio de la acción represiva.
Sí, fue anoche, 8 de la noche. Este es el segundo acto de repudio que me dan. Arman los equipos de audio, ponen luces, ponen música, ponen a Silvio Rodríguez, que es su bandera. Y después varios representantes de la Brigada de Respuesta Rápida meten una arenga, alguien lee un discurso que es el mismo discurso que leen en todos los barrios. Nada, y ofensa. Alguien iba pasando por la calle, empezó a gritar patria y vida, y toda esta gente, por supuesto, fueron arriba, me lo claro, me dieron la oportunidad y donde yo también gritar patria y vida, pero me pareció oír otras voces también. El primero fue por mí, por ser el escritor que soy y que no me he quedado en silencio. Pero esta segunda es porque yo fui uno de los que firmó la carta que se hizo para manifestarnos el 15 de noviembre. Casi a todos los que firmamos la carta, pues los han citado a casas de estas que tienen la seguridad de Estado en toda la ciudad, pero a mí es uno de los pocos que vinieron primero hace una semana, como 10 miembros de la Brigada de Respuesta Rápida. Entre ellos venía un humorista de aquí de Las Tunas que se llama Luis Flores Santi Esteban, con una conversación supuestamente dócil, para hacerme saber que la calle es de los revolucionarios y que si yo salgo el día 15 de noviembre me van a golpear. Esa fue el subtexto que venía dentro de la conversación.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, agradeció al Vaticano por hablar en nombre de los detenidos injustamente, incluso en Cuba y Venezuela. Detalles de esta visita. Desde Washington, Michelle Sagué.
En un comunicado, la Casa Blanca informó que el presidente Biden se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Parolin, y que durante la reunión el presidente agradeció al Vaticano por hablar en nombre de los detenidos injustamente, incluyendo en Cuba y Venezuela. Los líderes se comprometieron a seguir usando sus voces para defender las libertades personales y religiosas en todo el mundo. Biden también agradeció al cardenal Parolin por el liderazgo activo del Vaticano en la lucha contra la crisis climática, tanto a través de la promoción como del fomento de la neutralidad climática de cientos de organizaciones católicas en todo el mundo. También discutieron los esfuerzos para reunir apoyo global para vacunar al mundo en desarrollo contra el COVID-19. La Casa Blanca también informó que en su audiencia con el Papa Francisco, el presidente Biden agradeció a su santidad por su defensa de los pobres del mundo y los que sufren hambre, conflictos y persecución. Alabó el liderazgo del Papa Francisco en la lucha contra la crisis climática, así como su defensa para garantizar que la pandemia termine para todos a través del intercambio de vacunas y una recuperación económica global equitativa. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Tenemos 28 grados a esta hora, cielo cubierto, tiempos de tormenta dispersas, vientos a 20 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez, el tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un profundo centro de bajas presiones sobre el estado de Virginia, se extiende hacia el sur un nuevo frente frío acompañado de nublados y lluvias sobre todo el estado de la Florida y la zona de los Cayos. Está penetrando las aguas del estrecho hasta las provincias occidentales cubanas. Este frente frío que ya ha penetrado el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice se moverá esta noche sobre Matanzas y la región de Villa Clara y Cienfuegos, pero perderá en fuerza mañana sábado sobre las provincias orientales cubanas. Permanecerá un aviso a las embarcaciones menores en la costa norte de la región occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Para Cuba, abundante nubosidad con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias occidentales que se irán moviendo esta noche sobre las provincias centrales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en la región oriental. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 20 y los 23. Las máximas a hora de la tarde se quedarán entre los 27 y los 30. Hay viento del oeste al noroeste en la región occidental, desde 20 hasta 30 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. Hay un aviso de precaución a las pequeñas embarcaciones, repetimos, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. habrá oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y el presidente Biden también fue al Congreso antes de partir hacia Europa para impulsar sus proyectos de ley sobre infraestructura. De esto nos habla Jacopo Luzzi.
Un marco económico revisado para convencer a todos los demócratas y tratar así de aprobar un proyecto de ley de seguridad social por 1,85 billones de dólares y otro plan de infraestructura por $1 billón. Es la estrategia más reciente del presidente Joe Biden, con dos proyectos que podrían determinar el futuro de su presidencia y el control de su partido en las próximas elecciones legislativas de 2022. El mandatario viajó hasta el Capitolio para dejar de lado las diferencias y buscando que los legisladores aprueben la medida, cuyo alcance es considerado histórico.
Esto creará millones de empleos, hará crecer la economía, invertirá en nuestra nación y nuestra gente, convertirá la crisis climática en una oportunidad y nos pondrá en camino no solo de competir, sino ganar la competencia económica del siglo XXI contra China y otros países importantes.
Según Biden, este marco reduciría la inflación, el impago y la brecha entre los ricos y los pobres. Al mismo tiempo, decidió excluir varios elementos de su nueva propuesta, tales como protecciones para los migrantes indocumentados. Pero busca destinar $100 mil millones para la política migratoria.
Nadie consiguió todo lo que quería, incluyéndome. Pero eso es el compromiso, eso es el consenso, y esa fue mi promesa de campaña. Desde hace tiempo he dicho que el compromiso y el consenso son la única forma de hacer grandes cosas en una democracia.
Existe un cauto optimismo que el marco económico de Biden pueda tener finalmente éxito, también entre los demócratas más liberales y los conservadores. De hecho, a pesar de los cortes, los proyectos aún proporcionarían ingentes ayudas a las familias con la preescolar universal para millones de niños y un impacto contra el cambio climático, como trasladar los estadounidenses hacia los vehículos eléctricos. Esta propuesta es considerablemente más modesta que el plan original de Biden y busca convencer a facciones aún disidentes dentro de la bancada demócrata. La nueva propuesta ya no incluye los ambiciosos programas de cambio climático, licencia familiar remunerada a nivel federal, expansión de la asistencia médica, ni 2 años de colegio comunitario gratuito para todos. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
El Departamento del Tesoro impuso este viernes sanciones contra el director y sus dos compañías asociadas al programa de drones de Irán por su uso en operaciones letales por parte de grupos como Hezbollah, que amenazan la paz y la estabilidad regional. Entre los sancionados figura Saed Haqqani, el comandante de la unidad de drones de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria. Como consecuencia de la decisión del Departamento del Tesoro, quedan bloqueados los activos que puedan tener bajo jurisdicción del país las personas y empresas castigadas. Y el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que su empresa se está rebautizando como Meta, en un esfuerzo para abarcar su visión de la realidad virtual. Alejandro Escalona.
El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que su empresa se está rebautizando como Meta. Esto en un esfuerzo por abarcar su visión de realidad virtual, que Zuckerberg llama el metaverso. Escépticos señalan que parece ser un intento de cambiar el tema de los Facebook Papers, documentos filtrados, llamados así por varias agencias de noticias. Muchos de estos documentos, descritos por primera vez por la ex empleada de Facebook, convertida en denunciante de irregularidades, Frances Haugen, han revelado cómo Facebook ignoró o minimizó las advertencias internas de las consecuencias negativas y a menudo dañinas que sus algoritmos de redes sociales crearon o ampliaron en todo el mundo. Zuckerberg dice que espera que el metaverso llegue a 1,000 millones de personas en la próxima década. El metaverso, dice, será un lugar donde la gente podrá interactuar, trabajar y crear productos y contenidos en lo que espera sea un nuevo ecosistema que cree millones de puestos de trabajo. Al explicar el cambio de marca, Zuckerberg dijo que el nombre Facebook ya no abarca todo lo que hace la empresa. Zuckerberg explicó que la palabra meta proviene de la palabra griega más allá. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y a las 6:25 miramos América Latina, no sin antes decirles que en Matanza la temperatura está en 27 grados. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, llega a Venezuela por invitación del régimen de Nicolás Maduro mientras allegados de personas se están denunciando haber sido víctimas de abusos policiales y torturas, solicitan al fiscal escuchar sus testimonios. Adriana Núñez Rabascal amplía.
Familiares y defensores de encarcelados por motivos políticos y de fallecidos en presuntas ejecuciones policiales se manifestaron en Caracas para exigir al fiscal de la Corte Penal Internacional investigar al Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad.
Queremos justicia. Aquí no hay justicia.
Khan permanecerá en Venezuela hasta el 3 de noviembre, pero por ahora se desconoce cuál será su agenda. A pesar de ello, esta madre venezolana pide ser escuchada por el fiscal de la corte, pues asegura que lleva meses intentando que la justicia venezolana investigue la muerte de su hijo, presuntamente asesinado por las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES.
Lo sacaron para un callejón y ahí me lo ejecutaron. Ahí le pusieron un arma, porque ese es el modo de ellos de operar. Que le dejan un arma, dicen que se enfrentó. ¿Cómo se va a enfrentar un hombre solo, sin con un chorro y una franela donde llevaba el arma?
En un comunicado, el Ministerio Público venezolano expresó textualmente que la presencia del fiscal Khan servirá para evaluar la buena marcha de nuestras instituciones y mantener un diálogo honesto. Sin embargo, defensores de derechos humanos han expresado que, debido a la visita del representante de la Corte Penal, en las últimas horas los tribunales de Venezuela han acelerado juicios que llevaban años sin avanzar y se han hecho arreglos en los centros penitenciarios.
No hay pintura que tape las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en Venezuela.
Los defensores denunciaron públicamente los tratos crueles que, según su testimonio, han recibido cientos de considerados presos políticos venezolanos.
Golpes con objetos, estamos hablando de electricidad, de desgarramiento de uñas, de posiciones en tensión, de cortes y de violaciones sexuales.
En 2018, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió un examen preliminar a Venezuela para determinar si en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad y si las autoridades tienen la disposición de hacer justicia. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y se despliegan por todo el territorio venezolano ya los observadores de la Unión Europea que tratarán de verificar el proceso electoral del mes de noviembre. Carolina Alcalde informa.
La campaña electoral para las elecciones del 21 de noviembre se inició el jueves junto al despliegue en todo el país de decenas de observadores de largo plazo de la misión de observación electoral de la Unión Europea, que no había estado presente en Venezuela desde 2006. Integrantes del Foro Cívico, espacio que reúne a diversas instituciones y representantes de la sociedad civil, coincidieron al asegurar que la presencia de la misión de observación significa el reinicio de un ejercicio que había estado completamente ausente del escenario político electoral venezolano desde hace muchos años, como expuso Héctor Banoli, miembro del Observatorio Global de Comunicación y Democracia.
Son importantes porque su presencia abre una ventana al mundo. Una ventana que posibilita a la comunidad internacional de efectuar un seguimiento minucioso de este proceso electoral.
En un comunicado leído por Beatriz Borges, directora de la organización CEPAS, el Foro Cívico hizo un llamado a los diversos actores a ejercer sus roles y funciones con compromiso, a fin de posibilitar las transformaciones necesarias para el restablecimiento pleno de los derechos políticos de los venezolanos.
Que la elección en marcha se entienda como una oportunidad para diseñar una hoja de ruta que permita la edificación de una democracia nueva a través de la reconstrucción de la institución del voto.
Recientemente, la Academia Nacional de Medicina manifestó preocupación ante los actos masivos en los que aseguran no se respetan las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19 y pidió a los políticos pensar en la seguridad de los ciudadanos y dar muestras de que realmente están comprometidos con el futuro de sus electores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El equipo legal internacional de los líderes opositores nicaragüenses, Félix Madariaga, Juan Sebastián Chamorro, presos por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, han pedido al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria que investigue el arresto de ambos disidentes. El abogado defensor estadounidense Jared Ganser dijo a través de una declaración escrita que su equipo presentó una petición ante el Grupo de Trabajo de la ONU pidiendo que investiguen la detención en marcha de Chamorro y Madariaga. Incluya también que están siendo detenidos arbitrariamente y en violación de las obligaciones de Nicaragua en virtud del derecho internacional.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de noticias a través de Radio Martí en su edición vespertina del viernes. Continuamos desde el estudio al ingeniero gracias a Efraín García, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. El rapero Michael Castillo, conocido como Nosorbo, ha enviado un emotivo mensaje al pueblo de Cuba antes de que comenzara esta huelga de hambre y sed, como nos detalla Ivette Pacheco.
El rapero Michael Castillo Pérez, el Osorbo, envió un emotivo mensaje al pueblo cubano a través del movimiento San Isidro, grabado días antes de que comenzara su huelga de hambre y sed y fuera llevado a una celda de castigo en la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río. Entre otras razones, el Osorbo expuso lo siguiente.
Y pues sobre todas las cosas, hay uno, porque no siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes? Si mi Cuba es de toda mi gente, hay uno. Y preso sí. Preso por mi convicción, por ser como soy a ser. Preso porque la maldad me impulsa y la gente me quiere. Preso por darle a mi pueblo amor con total decencia. Preso en la apariencia, pero siempre clara la conciencia.
La Casa Blanca informó en un comunicado que el presidente Joe Biden, en la reunión sostenida este viernes con el secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, agradeció a la Santa Sede por hablar en nombre de los detenidos injustamente, incluyendo los de Venezuela y Cuba. En otro comunicado, la Casa Blanca informó que Biden, en su audiencia con el Papa Francisco en el Vaticano, agradeció a su santidad por su defensa de los pobres del mundo y los que sufren hambre, conflictos y persecución. Asimismo, el presidente estadounidense alabó el liderazgo del Papa Francisco en la lucha contra la crisis climática, así como su defensa para garantizar que la pandemia termine para todos a través del intercambio de vacunas y una recuperación económica global equitativa.
La nueva ley de proceso penal aprobada el jueves mantiene las mismas violaciones a la presunción de inocencia y los derechos de los imputados que su predecesora. Como nos cuenta Yolanda Huerga.
La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó este jueves una nueva ley del proceso penal que entrará en vigor a partir de enero de 2022.
Es un no feliz intento de las autoridades cubanas de atemperar la legislación penal nacional a los instrumentos jurídicos internacionales y a las recomendaciones en esta materia hechas por los organismos internacionales y aceptadas por el Estado cubano, como es la eliminación de los índices de peligrosidad predictiva, compromiso este dilatado en su implementación.
Dijo desde La Habana el jurista independiente Julio Ferrer.
La nueva ley del proceso penal, al igual que su predecesora, no alcanza a materializar las normas del debido proceso, pues continúa considerando al acusado como objeto del proceso y no como parte del proceso, en igualdad de condiciones, posibilidades y derechos que los reservados a su oponente, el fiscal, que se mantiene en la nueva ley siendo la Fiscalía la autoridad no colegiada, no imparcial y parte con interés directo en el proceso penal, la facultada para imponer en la fase preparatoria a su contraparte, el acusado, la más gravosa de las medidas cautelares, la prisión provisional.
Según el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, entre los aspectos más novedosos incorporados en la norma está que se fortalecen las garantías a la presunción de inocencia y los derechos de los imputados.
La imposición por la Fiscalía de la prisión provisional a un gran número de los procesados con motivo de los sucesos del 11 de julio sin duda constituye uno de los tantos atropellos de que son objeto los acusados por la Fiscalía, infranco y respeto a lo establecido en cuanto a este tema por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político Félix Navarro, quien fue detenido en la localidad matancera de Perico a raíz de las protestas del 11 de julio, recibió la visita de sus familiares, algunos, el 22 de octubre pasado en la cárcel de Aguica. La información fue proporcionada a Radio Martí desde Matanzas por la opositora Julia Silvia González.
Es una
Félix tuvo una visita el día 22, pero ni pudo ir la esposa ni la hija porque todavía no están vacunadas porque le dio la COVID y no se habían vacunado porque no habían pasado los 2 meses. Lo visitó una hermana y una sobrina, las que me informaron que se encuentra muy delgado, aunque anímicamente bien, en espera. Los teléfonos de ellos, la seguridad del Estado se los tiene bloqueados. Entonces, ellos la opinión que tienen es que casi seguro que le van a aplicar los 8 años que le faltaron en la condicional y algo más, que estaba en el combinado del sur y lo trasladaron para la prisión de Ahuica en Colón. Eso es todo lo que sé hasta ahora. Sailí está en prisión domiciliaria. Ella tampoco la dejan salir ni a la iglesia, ni a la bodega, ni a nada. Estamos todos muy preocupados a espera de si le van a hacer juicio o no. Aún no tiene fecha de juicio. Anímicamente está muy bien, igual que siempre, muy fuerte espiritualmente, pero sí muy delgado. No sé si ustedes saben que él comenzó una huelga de hambre que tuvo que interrumpir porque es diabético. Además que las condiciones allí son caóticas y con él mucho más se estrenarán.
La Policía Nacional, también revolucionaria, citó al periodista independiente Orelvis Cabrera Sotolongo. La razón, advertirle que se encuentra aún bajo proceso de investigación por su participación en las protestas del 11 de julio.
Fue una citación para intimidarme, para dejarme saber de que yo estaba en un proceso de investigación en mi cuadra para saber mi comportamiento social cuál era. Yo les dejé bien claro a ellos que yo tengo un comportamiento social muy normal. Yo no soy problemático, yo no soy delincuente. Yo sencillamente soy un periodista independiente. Ellos me dijeron que ellos sabían que yo era un contrarrevolucionario porque a lo que yo le llamo libertades, ellos lo consideran como ser contrarrevolucionarios. Yo les contesté que yo no soy ningún contrarrevolucionario, que sencillamente yo lo que hago es mostrar la realidad de Cuba, la que pasamos los cubanos de a pie y los atropellos que no se muestran en los medios oficiales controlados por el partido. Me di cuenta que el oficial de la policía estaba recibiendo órdenes a través de un teléfono, me imagino que sea la seguridad del Estado. También me llamó la atención que sacaron de una gaveta aparte el expediente mío. Y también me di cuenta que están citando a todos los jóvenes que participaron en el 11 de julio, los están citando desde el inicio de esta semana. Habían jóvenes muchísimos ahí, jóvenes que están publicando denuncias en las redes sociales, también están siendo citados.
El Comité Internacional de Expresos Políticos Cubanos dio a conocer que en el día de ayer, jueves, falleció en Miami Reynold González, conocido líder sindical cubano y fundador del Movimiento Revolucionario del Pueblo, junto a Manuel Ray. Fue condenado a 30 años de prisión en la causa 2761 de los tribunales castristas en la provincia de La Habana. También posteriormente fue fundador del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, una vez indultado de prisión en diciembre de 1978. La misa para el funeral será este sábado 30 de octubre en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, 11691 Northwest, de la calle 25 en El Doral. Hasta sus familiares, compañeros y amigos, llegue nuestro más sentido pésame. Y la economía de Cuba se ha contraído más de un 13% en los últimos 18 meses. El oficialismo nuevamente culpa el embargo, pero no habla de la improductividad del modelo económico impuesto en la isla comunista. Luis Guardia informa.
En 2 años hemos perdido más del 13% del Producto Interno Bruto.
El ministro castrista de Economía y Planificación nuevamente culpa al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al régimen comunista cubano de ser el causante de la debacle económica que padece la isla. Pero las compras a Estados Unidos aumentaron.
¿Cómo puede ser el embargo americano el causante de la escasez de alimentos cuando Estados Unidos no solo es el mayor suministrador de alimentos a Cuba, sino que dobla los suministros de, por ejemplo, España? El 60% de la carne que se importa en Cuba proviene de Estados Unidos.
Según un informe divulgado este 3 de septiembre por el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, las exportaciones estadounidenses de productos básicos, agrícolas y alimenticios a la isla aumentaron un 54.8% en julio pasado, con un incremento del 88% de las operaciones comerciales con respecto al año anterior. Esta contracción, el mayor retroceso experimentado por la economía cubana desde 1993, ha forzado al oficialismo a tener que reducir sus importaciones. El desabastecimiento de productos ha generado un aumento incontrolable de los precios y la inflación, por tanto, ha roto récords históricos. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
Sigamos hablando de economía porque la economía de Cuba se contrajo más de un 13% en los últimos 18 meses y los cubanos también reaccionan con dolor e incredulidad ante el anuncio de las autoridades de que la inflación en los últimos 10 meses se ubicó en 60%, esto para precios minoristas, y hasta 6.900% en el mercado informal de divisas.
Los cubanos recibieron el jueves con sorpresa y dolor la noticia de que este año la inflación se ubicó en 60% para precios minoristas, pero trepó hasta 6.900% en el mercado informal de divisas.
Son tiempos que nunca, ni por aquí me pasó, porque me eduqué, crecí en este sistema, y sin embargo nunca me imaginé que iba a sufrir, porque ya lo estamos sufriendo. Yo siento un sufrimiento, yo siento dolor, por muchas razones, pero esta, como nunca.
El gobierno cubano aplicó a inicios de año una reforma financiera que implicó un aumento promedio de salarios de 450%, pero también alza de precios y servicios. En la isla, las divisas se intercambian cada día a mayor precio en el mercado negro. Muchos de los productos necesarios del día a día solo se venden en tiendas en moneda extranjera, a las que no todos tienen acceso. De esta manera, los revendedores ofrecen al último consumidor los productos 3 o 4 veces más caros de lo que cuestan en estas tiendas, de por sí caras.
Y nunca, nunca pasó por mi mente que esta inflación se iba a producir. Porque además, ya te digo, para mí no es una inflación provocada por circunstancias objetivas. Es una inflación provocada por subjetivismos de algunas personas, particularmente los comerciantes.
Cuba padece una profunda crisis económica con escasez de alimentos y medicinas y una contracción del Producto Interno Bruto de 13% de enero de 2020 a septiembre de 2021, por los efectos del embargo estadounidense, así como la falta de turismo internacional por la pandemia de COVID-19.
Y a las 6:42, otro vistazo a América Latina, porque familiares de víctimas y ONGs, defensoras de los derechos humanos, protestan ante la sede de la ONU en Caracas. Detalles con Aymara Lorenzo.
Organizaciones no gubernamentales, defensoras de derechos humanos, protestaron este viernes ante la sede de la ONU en Caracas. Pidieron ayuda al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, para que casos como el de capitán Franklin Leal no queden en el olvido, tal y como lo pidió su padre.
Señor fiscal general de la Corte Penal Internacional, por favor, mire hacia Venezuela, mire hacia este país, para que recuperemos nuestra libertad, nuestros derechos y nuestra democracia. Ayúdenos, por favor.
O como esta madre que imploró porque lo que sucede en Venezuela sea escuchado en el mundo. Su hijo de 20 años fue asesinado por las FAES dentro de su casa durante un operativo.
Si yo hubiera sabido que eso existía así, esos grupos, me hubiera matado junto con mi hijo porque no le hubiese abierto la puerta nunca. Lo único que pido justicia, que no escuchen de otros países, que no escuchen a nosotras, a las madres que nos reventaron la vida.
Pidieron a la ONU que interceda ante el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y que escuche a las víctimas de violación de derechos humanos y familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad a manos del régimen de Nicolás Maduro, tal y como lo explicó Ana Leonora Costa, activista de la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos.
Hoy estamos aquí en defensa de las víctimas, madres que sus hijos fueron asesinados, familiares de personas torturadas, familiares de presos políticos, y la idea es que el fiscal Karim Khan, en su visita a Venezuela, pueda escuchar el testimonio de las víctimas.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, quien viene de Colombia, estará hasta el miércoles 3 de noviembre en Caracas. Las ONG esperan que, aunque su visita fue promovida por el régimen de Maduro, este tenga oportunidad de escuchar a familiares y víctimas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
El gobierno de Venezuela ofreció discretamente el año pasado liberar a estadounidenses presos a cambio de que Washington dejara en libertad a un financista crucial del presidente Nicolás Maduro. Según personas al tanto de la propuesta e intercambio de mensajes a los que la prensa asociada tuvo acceso, la oferta se discutió en la Ciudad de México durante una reunión en septiembre de 2020 entre un colaborador de Maduro y Richard Grenell, un aliado cercano del entonces presidente Donald Trump. La oferta, que fue rechazada por el gobierno del presidente Trump, ha adquirido nueva relevancia tras la extradición a Miami días atrás del empresario colombiano Alex Saab, que según los fiscales estadounidenses era el canal principal de corrupción en el círculo íntimo de Maduro. Y un vuelo procedente de Texas, en Estados Unidos, aterrizó en Puerto Príncipe este jueves con 53 ciudadanos haitianos deportados, entre ellos 13 niños, informó la agencia EFE. La Organización Internacional para las Migraciones, que atiende a los retornados a su llegada, también estuvo al tanto. Más de 10.000 personas fueron deportadas a Haití desde septiembre pasado, principalmente desde Estados Unidos, que forzó el retorno de 8.000 haitianos, aunque también llegaron procedentes de países como Cuba, Bahamas o Turcas y Caicos. Y los ministros de Salud de Iberoamérica exhortaron este día jueves a la comunidad internacional a que promueva el acceso universal y equitativo a las vacunas para ayudar a superar las consecuencias del COVID-19. En la declaración final de la conferencia, celebrada de forma virtual, los ministros acordaron propiciar el acceso, la distribución oportuna y equitativa de vacunas seguras y eficaces en el marco de los esfuerzos impulsados, ya sea por acuerdos bilaterales o por la Alianza de Colaboración Mundial, conocida como COVAX. Las tensas relaciones por su parte del gobierno de El Salvador con los Estados Unidos podrían afectar la atracción de inversiones y las oportunidades de desarrollo para los ciudadanos. Hacemos contacto en la capital salvadoreña con Nery Mabel Reyes.
La declaración de la falta de confianza del gobierno de Estados Unidos por el debilitamiento de la institucionalidad democrática en los países del Triángulo Norte Centroamericano debe llamar la atención del gobierno de El Salvador para retomar el rumbo y seguir siendo considerado como aliado confiable para la cooperación. El ex embajador de El Salvador en Estados Unidos, Rubén Zamora, expresó que el gobierno enviaría un buen mensaje para atraer la inversión que genere oportunidades de desarrollo para los ciudadanos si se compromete con la transparencia y el respeto a la institucionalidad democrática.
Y el problema que plantea es que precisamente el presidente Bukele quiere acabar con la corrupción que hubo antes, ¿verdad? Pero no quiere tocar la corrupción aún más grande que le está sucediendo a él con su gobierno.
Zamora considera que las constantes críticas del presidente Bukele al gobierno de Estados Unidos no contribuyen a que el país pueda recibir parte de los 5.000 millones de dólares que en principio anunció la administración Biden para Centroamérica. Sin embargo, el secretario de Comercio e Inversión del gobierno, Miguel Catán, asegura que el país tiene buenas condiciones para la inversión.
Tenemos que entender que nosotros tenemos uno de los mejores esquemas de seguridad jurídica. Si se refieren o se quieren referir a los cambios que hubieron en algunas instancias del Estado, esto no tiene mayor cosa que ver con temas fiscales y económicos.
El director ejecutivo de la Fuerza de Tarea del Triángulo Norte Centroamericano, USAID, Michael Camilleri, y la congresista demócrata por California, Norma Torres, coincidieron en un foro internacional realizado en Washington, D.C., que Guatemala, Honduras y El Salvador deben fortalecer la gobernabilidad democrática para avanzar hacia un crecimiento económico inclusivo. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y el sistema de Naciones Unidas en Bolivia recuerda que someter a una menor a un embarazo forzado está calificado como tortura. Desde Radio 1 llega la información.
El sistema de las Naciones Unidas en Bolivia recuerda que someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura por la ley internacional. Y lo hacen ante los alarmantes casos de violencia sexual en niñas menores de 15 años en el país. La ONU pide al Estado que active los mecanismos de protección, incluidos los servicios de salud, para garantizar que se cumplen las normas internacionales y nacionales vigentes sobre los derechos de las niñas. Recuerdan que someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y por el Comité contra la Tortura. Según informaciones de prensa, el debate sobre el aborto en el país se ha avivado a raíz de un caso que se conoció la semana pasada, el de una menor de 11 años embarazada de 22 semanas tras sufrir reiteradamente abusos sexuales por parte del padre de su padrastro. El embarazo de una niña no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de la pobreza y la discriminación, sostiene la ONU.
Y campesinos colombianos liberaron este jueves a 180 soldados que habían retenido dos días antes cuando realizaban operaciones antinarcóticos en un poblado de la frontera con Venezuela, dijo la Defensoría del Pueblo colombiano.
Fueron liberados los 180 militares colombianos que habían sido retenidos por cocaleros. La Defensoría del Pueblo informó el jueves que los campesinos decidieron retirarse del lugar donde mantenían a los uniformados capturados y no impedir su trabajo.
Gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo y la Personería de Tibú, se logró poner fin a la obstrucción de las labores de erradicación de cultivos de uso ilícito que adelantan soldados del Ejército Nacional que se encontraban en la vereda Oro 7 del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.
Según el ejército, el martes campesinos armados con palos y machetes rodearon a las tropas que estaban destruyendo cultivos de coca en Tibú, un municipio del departamento de Norte de Santander fronterizo con Venezuela. Los cocaleros aseguran que los soldados siempre conservaron su armamento. El presidente colombiano Iván Duque había exigido más temprano la liberación de los militares. Los campesinos sostienen que la hoja de coca es su única actividad económica y reclaman al gobierno un plan integral para la sustitución de sus sembradíos por cultivos lícitos. La región del Catatumbo es la zona con más narcocultivos del mundo, con más de 40.000 hectáreas sembradas con hoja de coca, según la ONU. Colombia es el mayor exportador de cocaína, con una cifra récord de producción de 1.010 toneladas en 2020.
A las 6:51 saludamos a nuestra audiencia en Santiago de Cuba, 29 grados de temperatura, no llueve, a intervalos nubosos. En otras noticias del mundo, hay expectativa. La Organización Mundial de la Salud está pidiendo al grupo de los 20 países más industrializados que utilice su poder para terminar con la pandemia del COVID-19. Detalles.
La Organización Mundial de la Salud pide a los líderes del G20, que se reunirán en Roma este fin de semana, que utilicen su poder financiero y político para terminar con la pandemia de COVID-19. El director general de la OMS solicitó que financien el último plan de 23.400 millones del acelerador ACT para llevar vacunas, pruebas, tratamientos y equipos de protección a los países en desarrollo.
Making these investments could save more than 5 million lives.
Estas inversiones podrían salvar más de 5 millones de vidas, sobre todo en países en desarrollo, y son una gota en el océano comparadas con el coste de no acabar con la pandemia. Si no se controla, el FMI advierte que el PIB mundial se reducirá en más de 5 billones de dólares en los próximos 5 años. Los especialistas de la organización insistieron en que la pandemia persiste en gran parte porque persiste el acceso desigual a las herramientas para combatirla. No es una cuestión de falta de suministro, sino de voluntad política. Para ilustrarlo, explicaron que el número de dosis de refuerzo que se están administrando actualmente en países ricos, aproximadamente 1 millón al día, es 3 veces la cantidad de vacunas, unas 330.000, que se ponen diariamente en países en desarrollo. Ante esta situación, 82 países corren el riesgo de no alcanzar el objetivo de vacunar al 40% de su población a finales de año.
Miles se tomaron las ciudades principales del mundo en este día para protestar a favor del clima, precisamente en medio de los preparativos para la cumbre climática COP26 en Glasgow, Escocia.
Miles de personas tomaron el viernes las calles de Tel Aviv, en Israel, para manifestarse a favor del clima. Los participantes exigieron más acciones sobre el cambio climático por parte de los líderes mundiales. La movilización tuvo lugar a pocos días del inicio de la conferencia de la ONU sobre el clima COP26 en Escocia. Vine aquí porque el tiempo se está agotando y quiero tener un futuro. Quiero que mi familia y amigos puedan vivir en este planeta, que respiren su aire y beban su agua, sin tener que preocuparse por una casa en llamas. En Londres, activistas depositaron flores frente a las oficinas de los bancos Lloyds y Macquarie como forma de pedir que los sistemas financieros globales dejen de destinar recursos al uso de combustibles fósiles. Algunos manifestaron optimismo ante la próxima cumbre sobre el clima.
Puedes elegir ser optimista sobre las negociaciones. Lo que no podemos elegir es nuestra participación. No tenemos opción salvo levantarnos y luchar por nuestras islas y responsabilizar a nuestros líderes.
En París, los manifestantes apuntaron a la multinacional energética Total. hay más de 120 actos en 26 países de personas actuando para denunciar a las instituciones financieras que siguen financiando las industrias fósiles. ¿Por qué Total es nuestro objetivo? Porque revelaciones mostraron que niega la ciencia y que implementa una estrategia de duda e inacción climática desde hace 50 años. La COP26 de Glasgow es considerada la cumbre sobre el clima más importante desde la edición de París en 2015.
El Ministerio del Interior de Bielorrusia ha prohibido este viernes las actividades de los canales opositores en la plataforma Telegram, que exigen la renuncia del presidente Alexander Lukashenko y el cese de la represión. La decisión de declarar extremistas y prohibir las actividades de esos canales eleva a 9 las comunidades de Telegram, clasificadas como terroristas y fuera de la ley en Bielorrusia. La oposición bielorrusa salió a las calles tras las elecciones presidenciales de agosto de 2020, en las que Lukashenko fue declarado ganador por un amplio margen porque consideró fraudulento ese resultado. Y a las 6:56, quieto, en primera llegaron las noticias con el olímpico Rafael García Toledo.
Muchas gracias. Bueno, sigue la fiesta grande de la Serie Mundial. Está empatado 1-1 y se trasladan a jugar hoy en Atlanta. Los Bravos de Atlanta contra el equipo tejano. Así que esta noche vamos a oírlo en las voces de Pepe Lacayo y Pepe Campo, el Chambi. Ustedes saben que si ustedes suman la estatura de los dos Pepe, miden 12 pies y 6 pulgadas. Vaya, nuestra gente es grande, de verdad. Muy bien, el Miami Heat juega esta noche, tiene que visitar a Charlotte a las 7:30. Y hasta ahora le ha ido bien al equipo, ha ganado 3, ha perdido 1, y ha mostrado que está muy por encima del equipo del año pasado, por lo menos como está hasta ahora, y ha ganado juegos importantes a equipos muy fuertes. Y el campo corto Miguel Rojas y los Marlins de Miami anunciaron ayer un contrato de 2 años y $10 millones. El primer gran paso que ha dado el equipo en esta temporada. Bueno, un paso muy tímido, pero evidentemente había que dejar a Rojitas ahí, porque la dio muy bien siempre. El acuerdo tiene a Rojas, que tiene 32 años, va a contrato hasta el 2023, ganará 5 millones en cada una de las próximas 2 temporadas. Rojas batió para 2.65 esta temporada, para Miami, con 9 jonrones y 48 carreras impulsadas. Ningún miembro actual de la lista de los Marlins ha aparecido en más juegos para la franquicia que Rojas, cuyos 730 apariciones son la novena mayor de cantidad en la historia del equipo, no ahora, de siempre. Evidentemente Rojas es la bujía que mueve al equipo de los Marlins, bueno, cuando se mueve. Y un par de tenis viejos de Michael Jordan, desgastado por el juego de su temporada de novato, se vendieron por $1.472 millones. Al coleccionista de tarjetas de alto nivel, Nick Fiorella. Eso fue durante la subasta de Solvay, Icons de Excelencia y Hot Luxury en Las Vegas, rompiendo el récord de calzado más caro usado en el juego. Bueno, señores, no voten su tenis viejo, que a lo mejor se hacen famosos y sus descendientes los pueden vender más tarde. Pueden decir, mira, los tenis de los dos Pepe son los más grandes que había en Radio Martí. Los tenis fueron utilizados en el quinto juego de la NBA de Jordan, una salida de 17 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias contra los Nuggets de Denver. Las fotos coincidentes dan a entender que los tenis podrían haberse usado incluso antes. Bueno, no sé, tienen que buscar un forense para que vean si los tenis son usados. Los tenis no es una cosa que la gente quiere, tenis viejo y usado, que inspeccionar muy de cerca. Y así que, bueno, me están tocando las muy chiquitas. Así que dentro de unos minutos, al duro y sin guantes.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Radio Martín.